Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. B.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blu Radio, la nueva alternativa.
Escuchamos a Coldplay, que es una de las mejores bandas de rock de los últimos años, una banda que ha trascendido todas las fronteras y que tiene un show en vivo que es envidiable en todo el planeta. Y comenzamos escuchando a Coldplay porque su gira por Sudamérica se detiene en Colombia. Hoy, segunda fecha en el estadio El Campín de esta banda que es muy, muy recomendada y que escuchamos comenzando hoy El Radar en Blu Radio, en BluRadio.com. En el Estadio El Campín a esta hora se toman todas las medidas de seguridad, hay restricciones en algunos carriles de la carrera 30, todo para ese concierto, dos estadios llenos, dos ventas completas de Coldplay en lo que significa su llegada a Colombia. Es un gusto saludarlos escuchando a Coldplay y en segundos vamos a hablar de pensiones, de la reforma pensional de la que empezó a hablar el presidente Gustavo Petro con las visiones diferentes, visión desde el sector privado y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, reforma que viene el año entrante y que ya ha despertado controversia por lo que significaría que una parte de los aportes de los fondos privados viniera a Colpensiones para financiar un sector de la población que, es cierto, no cuenta hoy con un apoyo suficiente. Y vamos a contarles lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Estamos a pocas semanas de las elecciones de medio término, con una gran polémica por el envío de los migrantes de los estados cuyos gobernadores son republicanos a estados con mayorías demócratas, que sigue siendo ese, el de la migración, uno de los grandes temas controversiales hoy en una cada vez más dividida sociedad estadounidense. Vamos a estar en el norte del Cauca contándoles la realidad de la invasión de tierras, de la ocupación ilegal de ingenios azucareros y de otros terrenos a propósito de lo que significa la llegada al poder del nuevo gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado 17 de septiembre, hoy es el Día del Amor y la Amistad. Feliz día para todos, para los amores, para los amigos, para todos. Ya comenzamos en segundos El Radar en Blu Radio y en BluRadio.com.
Está en El Radar, en Blu Radio.
Esta semana que termina ha sido muy movida en propuestas que ha hecho el nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro, y en un evento en el que estaba posesionando a varios funcionarios del orden social, de las dependencias que tienen que ver desde el nuevo gobierno con la atención a sectores de la población vulnerable, el presidente Petro empezó a delinear, o mejor, retomó lo que ya había dicho en campaña, lo que había planteado frente a la posibilidad de que venga una reforma pensional con algunos elementos particulares, porque habló el presidente Petro de la necesidad de tomar una parte de los aportes que están en los fondos privados de pensiones para financiar, a través de un mecanismo en el que estaría involucrada Colpensiones, la posibilidad de pagar un bono mensual que pasaría de 80 mil pesos a 500 mil pesos a los adultos mayores que no han alcanzado los requisitos para tener su jubilación. Esa será una batalla que se vendrá para el próximo año. Por eso queremos analizar lo que sabemos hasta ahora, porque faltan muchos elementos y falta la discusión pública sobre esa reforma pensional que seguramente la gran mayoría del país considera que es necesaria. Y por eso hoy he querido llamar a José Ignacio López. Él es director ejecutivo de investigaciones económicas en Corfi Colombiana. Hola, doctor López, bienvenido. Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
¿Qué va a pasar con esta reforma pensional? El presidente Petro dice que lo que hace es retomar el tema de pilares, que ha sido un esquema defendido por otros economistas y por candidatos presidenciales que no son particularmente de izquierda.
Ricardo, bueno, como tú lo mencionabas en la introducción, los detalles todavía están por conocerse. Es decir, que no conocemos la letra delgada o no podemos hilar muy fino. Lo que sí sabemos es que el anuncio del presidente es congruente con una propuesta que ha estado circulando ya por varios años en el país y que el mismo presidente, en aquel entonces candidato, pues ya había anticipado, y es hacer una reforma pensional que establezca lo que se conoce como un sistema de pilares. Esta es una propuesta que ha estado, repito, pues en el aire, y simplemente para explicarle a la audiencia, pues digamos sin los detalles que no conocemos, sino a grandes rasgos, esta propuesta de pilares lo que haría es que primero hay un pilar solidario que sería unas transferencias que llegarían a los adultos mayores que no logran tener los criterios para una pensión. Ese sería ese pilar solidario del que está hablando el presidente, con unas transferencias de hasta medio salario mínimo, 500 mil pesos aproximadamente. Y luego seguiría otro pilar que de facto absorbería casi todos los trabajadores en Colombia. Y digo de facto es porque tal como está la propuesta, o como se conoció inicialmente en campaña, sería un pilar de trabajadores que van hasta 4 salarios mínimos. Y recordemos, Ricardo, que 9 de cada 10 trabajadores que cotizan a pensiones están, digamos, en ese rango, en ese umbral de hasta los 4 salarios mínimos. Y ese sería un pilar, digamos, casi que absorbente, que funcionaría como un sistema de reparto. Es decir, para buena parte de los trabajadores en Colombia, pues el sistema de pensiones volvería a lo que teníamos hace unos 40 años, y es un sistema donde no hay acumulación de ahorro individual, sino que los trabajadores cotizan para pagar las jubilaciones de los adultos que ya están ya han adquirido ese derecho de jubilación, y esta transferencia de los ahorros que en otro caso irían a las cuentas individuales de los trabajadores, pues harían las veces de en esta transición de lograr pues generar ese primer pilar solidario. Y después de 4 salarios mínimos sí aparecería un componente ahorro, pero repito, pues sería para un segmento muy pequeño de la población. Sí. Es una propuesta, digamos, es muy importante que el presidente pues ponga de frente la necesidad que tiene el país de reformar el sistema pensional, pero esa forma de financiar esas transferencias a los adultos mayores que no han logrado o que no tienen una pensión, viene con cierta preocupación. Y la preocupación, Ricardo, ni siquiera lo analizamos con calma, viene por el lado de que al suprimir los ahorros de buena parte de los trabajadores, repito, 9 de cada 10 trabajadores están por debajo de los 4 salarios mínimos, pues hacia adelante, hacia un futuro, hacia 20 años, 30 años, pues ya no contaría el país con esos ahorros. Ese es un primer problema. Entonces ya se genera un déficit del sistema pensional que se vuelve a ser presente, como ya lo habíamos tenido en el pasado, y por eso transitamos a estos esquemas de ahorro. Entonces, uno, hay una presión fiscal muy fuerte en el país que se generaría hacia adelante. Y dos, pues en la medida que caería el ahorro o ese flujo de ahorro que los trabajadores aportan, pues el ahorro del país, y recordemos, Ricardo, que Colombia es un país que tiene un nivel de ahorro bajo, pues también sería afectado, y eso tendría digamos, un efecto adverso sobre el funcionamiento de la economía colombiana, sí. Y ese sería, digamos, más presente.
El presidente Petro está planteando un modelo mixto, por lo menos dice que una parte de la pensión seguiría en los fondos privados y otra parte iría a Colpensiones, y que luego no lo explica muy en detalle. Al final, si una persona llega a cumplir requisitos para jubilarse, la jubilación, la mesada, la pagarían conjuntamente los dos esquemas. ¿Eso es claro así? ¿Es posible llegar a un modelo como el que plantea el presidente Petro para poder tener una parte de ese dinero para pagar lo que está ofreciendo para los adultos mayores que no alcanzan requisitos de jubilación?
Pero Ricardo, el esquema mixto, digamos, a la hora de hacer la pensión es posible. Uno de los grandes reparos tiene que ser, o quizás tiene que ver con la parametrización de la reforma. Y esto hay que decirlo muy claramente, y repito, dado lo que ya se había hablado en campaña, de un primer pilar de contribución de hasta 4 salarios mínimos, pues casi todos los flujos futuros del sistema pensional colombiano irían a Colpensiones. Y de hecho, en ese nuevo esquema es de obligatoriedad. Que los trabajadores tengan esos aportes en Colpensiones, porque ya no habría nada optativo para esos trabajadores, incluso puede ser para esos rangos de ingreso. El sistema de ahorro partiría de ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, pero repito, ese es un fragmento de la población, un segmento de la población que es relativamente pequeño, hoy en día es más o menos solo el 6%. Entonces, es un sistema mixto, pero a pesar de que sea mixto por diseño, con la parametrización que se está hablando, casi todos los trabajadores colombianos terminarían en Colpensiones, repito, sin ninguna otra opción, y precisamente por eso se vería afectado el flujo de cotizaciones que hoy en día en una parte importante van a ahorro de los trabajadores, pues ese ahorro ya no existiría y no existiría hacia futuro ese ahorro adicional para respaldar las jubilaciones de los trabajadores actuales en el momento que lleguen y cumplan las condiciones de jubilación.
¿Los ahorros pensionales son de la persona o son del Estado?
Ricardo, pues es una pregunta jurídica. Yo soy economista, pero mi entendimiento en los temas legales es que, digamos, esos son aportes que son de los trabajadores porque es una recompensa, digamos, hace parte de su salario. Que se está ahorrando de forma obligatoria, y pues ese es un esquema que la mayoría de países han venido instaurando, sabiendo que todos, y me incluyo, tenemos un sesgo hacia el presente. Entonces, pues los estados han obligado a ahorrar a las personas, pero bajo el criterio jurídico que ese ahorro es fundamentalmente un ahorro de las personas, no es un dinero público. Entonces, pues ese es el entendimiento legal. Pero bueno, eso será una discusión jurídica. Quizás aquí hay una reflexión más económica, y es más allá de esa distinción, es que ese ahorro de los trabajadores, primero, tiene un efecto positivo en la economía, una externalidad positiva. Es decir, en la medida que todos ahorramos más, eso genera que el país pueda tener mejores condiciones de inversión, de creación de empleo y, por tanto, de crecimiento. Esa es una primera consideración. Y la segunda es que ese ahorro es fundamental para las cuentas futuras de cómo vamos a financiar las jubilaciones, porque, y esto es muy claro, Ricardo, el reto más grande de Colombia y de la mayoría de países a nivel internacional es el cambio demográfico que estamos experimentando. Hoy en día hay 4 trabajadores por cada adulto mayor de más de 60 años. En el 2050, que es realmente en términos pensionales, a la vuelta de la esquina, vamos a tener solo 2 trabajadores por cada adulto mayor. Entonces, la presión hacia adelante de los sistemas pensionales va a ser muy fuerte, y si no tenemos este componente del ahorro, pues básicamente vamos a tener que estar financiando una presión creciente de gasto en jubilaciones con más ingresos tributarios o con más endeudamiento, y eso es lo que puede poner en términos macroeconómicos al país en dificultades hacia adelante. Entonces, aquí repito, es súper bienvenida la postura del presidente de decir hay una cantidad de efectos conocidos de cómo está operando nuestro sistema pensional. Eso pues sí hay que advertir de los parámetros y de la forma como se estaría diseñando esta reforma, pues tendríamos una cuenta a pagar en los próximos 20, 30 años que no es menor. Yo estoy haciendo un cálculo, Ricardo, con base en un modelo pensional de la Universidad de los Andes, y El cálculo es que en los próximos 50 años, una reforma de este estilo, repito, todavía no conocemos los detalles, pero a grandes rasgos una reforma de este estilo podría implicar un déficit de 400 billones de pesos en los próximos 50 años a valor presente. Es decir, 400 billones de pesos hoy, que eso es más o menos el 30% de todo el ingreso de Colombia. Entonces, acá hay que tener una discusión, digamos, apoyando la idea del presidente de generar más solidaridad con las personas que no han logrado cumplir los requisitos de pensiones, de repensar este tema, pero pues también hay que advertir de los riesgos de una reforma que vaya en detrimento del ahorro y en detrimento de la sostenibilidad fiscal del país.
¿Cuál podría ser un modelo intermedio o un modelo que no genere ese déficit del que estamos hablando y que tampoco termine consumiéndose los ahorros? ¿Cuál podría ser un modelo adecuado? Pues estamos en época de discusiones y vale la pena escuchar diferentes propuestas.
Listo, Ricardo. Mire, este tema pensional en Colombia se ha estudiado de tiempo atrás y hay varias ideas. Y yo creo que aquí hay que hacer un diálogo tranquilo, sereno, desde lo técnico y con mensajes realistas, porque en estos temas pensionales no hay una llave mágica que abra todos los problemas. Empezando, Ricardo, porque uno de los principales problemas del sistema pensional ni siquiera está en el sistema pensional, está en el mercado laboral. La mayoría de colombianos no logran tener una jubilación porque el mercado laboral no logra generar el suficiente número de empleos formales con estabilidad. Entonces, incluso la llave que realmente abriría este problema pensional está en otro lado. Pero tomando esa restricción y considerando que pues si uno va a hacer una reforma pensional, pues tiene que tomar en cuenta la realidad del país. Hay soluciones que se han planteado desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la Universidad de los Andes ha participado activamente, otras universidades, otros centros académicos. Y, por ejemplo, está la idea de seguir con Colpensiones, que es una entidad, entre otros, que muchos colombianos la ven con buenos ojos, pero modificar cómo funciona el sistema de reparto y hacer que las personas sigan cotizando a Colpensiones, pero calculemos las mesadas de forma distinta, como si hubiera un ahorro implícito. Es decir, sin tratar de simular ese mecanismo del ahorro e incentivar que la gente esté participando en el sistema. Y aquí, Ricardo, hay que decirlo, hay una tensión fuerte en esta discusión, y por eso repito, tiene que ser una discusión técnica y con mucha reflexión, es que un sistema pensional tiene que ser más equitativo, más justo. Tenemos que tener una solidaridad especial con las personas que el mercado laboral no les ha dado la posibilidad de tener jubilación, pero tiene que ser un sistema que también genere los incentivos a seguir participando y cotizando en el sistema. Y ahí la calibración es importante, porque si nosotros generamos unos subsidios, unas transferencias muy altas para las personas que no están jubiladas, quizás hay una generación que desafortunadamente no tuvo las oportunidades y es justo con esa generación, pero también puede generar unos incentivos muy fuertes a que otras personas digan, bueno, pero realmente ¿para qué voy a hacer yo cotizaciones? ¿Para qué voy a participar del sistema? Entonces ahí hay que tener especial cuidado y tiene que ser un equilibrio de fuerzas que no es fácil, que en todo caso es difícil, pero repito, creo que hay buenas ideas para que la discusión avance.
Es una de las opiniones importantes calificadas en torno a el debate que abrió el presidente Petro esta semana frente a la reforma pensional que viene. Doctor José Ignacio López, muchas gracias.
Ricardo, muchas gracias por el tiempo y feliz tarde.
Y ahora vamos a escuchar al gobierno del presidente Gustavo Petro para saber cuáles son los puntos sobre los que empieza a concentrarse esta propuesta de reforma pensional. Saludo al alto comisionado, al alto consejero presidencial, Ricardo Bonilla. Doctor Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Saludo a la audiencia.
Doctor Bonilla, ¿cuáles son los ejes iniciales de la propuesta del gobierno nacional para hacer una reforma a las pensiones, buscando cubrir a los que no alcanzaron a tener los requisitos para jubilarse?
La propuesta del presidente Petro tiene dos niveles. Uno, que es reformar el régimen contributivo de pensiones de los particulares, y otro que es ampliar la cobertura y el monto del régimen subsidiado para los adultos mayores. El primero, reformar el régimen contributivo, lo que significa es que lo que hoy existe como régimen privado de pensiones, fondos agrupados en esos fondos, y Colpensiones, régimen de prima media, dejen de competir, como se están haciendo hoy, y se vuelvan complementarios. Esa propuesta es el régimen de pilares. La propuesta de pilares significa que va a haber un pilar de base, que en principio es el régimen de prima media, al cual todos los colombianos que están afiliados a los dos sistemas van a cotizar hasta un ingreso base que se plantee en 4 salarios mínimos. Y todo el que tenga ingresos por encima de esos 4 salarios mínimos cotiza al régimen complementario de capitalización. El efecto en el corto plazo es que si se reúnen las cotizaciones que hoy se recaudan en ambos regímenes, los fondos privados esperan recaudar 25 billones de pesos este año, Colpensiones aspira a recaudar 13 billones y medio, eso da 38 billones y medio. Cubren las pensiones de ambos regímenes. Las pensiones de Colpensiones valen 32 billones y las pensiones de los regímenes privados valen 3. Eso significa 35 billones de pesos. Hoy, 38 billones que se recaudan, pagan las 35, dejan 3 excedentes, que aumenta el stock. Entonces, lo que se reúne es el flujo y el stock se deja tal como está.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y se aumenta con el excedente entre lo que se cotiza y lo que se paga, más los rendimientos. Eso significa que el stock va a seguir creciendo. Eso es, sí. es la reforma en el régimen contributivo. ¿Qué efectos tiene fiscalmente? El efecto fiscal que tiene es que hoy Colpensiones, la nómina de Colpensiones de 32 billones, hoy se está pagando con 3 fuentes de ingreso. 13 billones que se recaudan por cotizaciones, 9 billones por las personas que se han deslizado desde los fondos privados a Colpensiones, eso da 22 billones, y la diferencia la está poniendo el Estado desde el presupuesto nacional. Es decir, que hoy el Estado paga pensiones por un equivalente al faltante de Colpensiones, y le está pagando proveniente del presupuesto nacional de los impuestos.
Sí.
Si se unen los dos sistemas, el impuesto fiscal es que esta plata ya no se necesita pasarse a Colpensiones y se puede destinar para hacer política de subsidios. Y se cumple el principio, o los dos principios básicos. Las pensiones se pagan con los recaudos que se tienen para pagar pensiones o para construir el sistema de pensiones. Eso tiene destinación específica y nadie la puede destinar para otra cosa.
Sí.
Y los impuestos pagan los subsidios. Entonces, sí. Si se libera esta plata a reunir los sistemas, queda una plata del presupuesto nacional que el gobierno puede destinar a pagar política social, y de ahí se pagarían los subsidios a los adultos mayores. Esas son las dos reformas.
Sí. Doctor Bonilla, ¿qué pasaría con los actuales regímenes? ¿Desaparecería, por ejemplo, el de fondos privados o pasaría a ser complementario?
No desaparecen. La idea precisamente es que quitemos esa versión de los extremos. Hoy los extremos es que los partidarios de solo régimen de prima media quieren que los fondos se acaben. Esa no es pensable. Los partidarios de los fondos de capitalización quieren que Colpensiones se marchite. Eso tampoco es pensable. El régimen de pilares es un régimen donde ambos se complementan. Y ambos trabajan para garantizar que el sistema pensional pensione a la gente, no que le devuelva la plata. Si devuelve la plata, está fracasando el sistema. Lo que se trata es que la gente se pensione y cumpla requisitos y pueda tener una mayor garantía. Eso significa que al lado de eso hay que hacer una tercera reforma. Esa tercera reforma es garantizar en el mercado laboral que más gente cotice, porque el sistema solo es sostenible entre más gente cotice. Hoy solo está cotizando el 39% de los afiliados.
¿Y cómo se podría facilitar o cómo se podría abrir la puerta para que muchas más personas coticen? Tal vez ese es el gran faltante y el gran pendiente del régimen colombiano. Muy pocas personas se pensionan.
Sí, señor. Y ese pendiente se refiere a que efectivamente hay que hacer una reforma profunda en el sistema del mercado laboral y establecer qué es lo que quiere decir ser formal y ser informal y quién paga las cotizaciones de las pensiones, que es ahí donde está centrado el debate. Creo que este es el momento en que ese debate también empiece, el gobierno ha dicho que esa reforma viene para el año entrante y encargó a la ministra del Trabajo para comenzar conversaciones, para llegar al mejor acuerdo posible.
Sí. ¿Y cómo lo piensa el gobierno? Sé que está en cabeza de la ministra del Trabajo, pero ¿en qué están pensando? ¿Cómo se podría hacer ese paso para que haya más gente que se pensione?
En realidad se trata de crear las condiciones para que las personas que trabajen y que lo hacen bajo una figura oculta de contrato de trabajo, ese contrato se haga evidente y salga a la luz pública. Que no disfracemos las condiciones en las cuales la gente está trabajando en Colombia. Y que a todos aquellos que siguen siendo y seguirán siendo trabajadores por cuenta propia, porque son efectivamente personas independientes con algún activo, cómo propiciarles la mejora en las condiciones de su trabajo para que de sus ingresos saquen una parte para cotizar.
Doctor Bonilla, ¿cuál es la respuesta del gobierno frente a quienes piensan que hay algún ánimo de expropiación en esta propuesta? Expropiación de los dineros ya ahorrados por los colombianos en los fondos privados. ¿Esa plata se va a tocar o será solamente a futuro?
Esa plata, yo creo que la respuesta es jurídica. Esa plata tiene destinación específica. Desde los años 60 del siglo pasado, creó el sistema de pensiones y lo creó con la figura de que las personas se afiliaban y cotizaban. Y que con esa cotización iban completando unos requisitos que son edad, tiempo de cotización y unos parámetros para liquidar su pensión, que en el ingreso va a ser liquidación y una tasa de reemplazo. Eso fue lo que se inventó en Colombia desde los años 60 del siglo pasado. En ese momento, ¿qué le dijo? Que esa plata era un ahorro forzoso que las personas no podían tocar sino hasta que cumplieran el requisito de edad. Entonces, pues, si usted se afilió ya a los 20 años esa plata y es hombre, esa plata solo la puede tocar hasta los 62 años. Eso significa que esa plata está allí como ahorro forzoso y que solamente tiene el destino de que usted es dueño de ella. Y cuando cumpla la edad y el tiempo cotizado, usted puede hacer dos cosas, que es lo que hace hoy. Si cumple el requisito de tiempo, va y pide que le declaren la pensión. Si no cumplió el requisito de tiempo, va y pide que le devuelvan la plata es suya. Y eso es igual, sea sí, en los fondos privados o sea en Colpensión.
Claro. Pues, doctor Bonilla, tendremos posibilidad de hablar más en detalle en los próximos meses de esta propuesta. Tal vez una pregunta final, porque el presidente Gustavo Petro habla de nuevo y pone a hablar al país de pensiones, porque dice, mire, a través de ese modelo podría financiarse un programa social como es darle una mesada cercana a los 500.000 pesos mensuales a los adultos en edad de jubilación, adultos mayores, que no lograron completar ni las semanas u otros requisitos para la jubilación. ¿Cómo se imaginan esa transferencia? ¿Sería permanente, vitalicia? ¿Sí están los recursos para hacer ese programa revolucionario de Colombia Mayor?
Hoy es Colombia Mayor que tiene la mesada de 80.000 pesos. No está cubriendo a todos los adultos mayores que no tienen ingresos, está cubriendo una porción importante, sí, pero falta gente ahí. Se trata de garantizar que más gente entre, aumentar la cobertura, y se trata de aumentar el monto para que cubra al menos la línea de pobreza. El presidente puso un tope de 500.000, pero no ha dicho todavía si eso es para lograrlo ya o si es un proyecto progresivo, y eso depende realmente de la existencia de recursos en Hacienda y de que se tengan los recursos fiscales para hacerlo, y por eso va ligado a la reforma del sistema pensional. Son dos reformas que son simultáneas.
Pues ahí está la propuesta. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Le deseo un feliz día.
Gracias a usted y, bueno, gracias, que esté bien.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio.
El Todos Hablamos McDonald's Deal. Porque cuando están decidiendo qué ordenar y la tía Carmen te dice,
McNugget, mijo, y una de las hamburguesas con esa salsita, ¿sabes?
Ya tú sabes que eso significa una Big Mac. Y lo sabes porque tú también amas esa salsita. Hay un meal para cada cena familiar en McDonald's. Compra uno de tus favoritos como unos McNuggets de 10 piezas o una Big Mac y te llevas otro por $1. Precios y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta.
No importa tu especialidad, Lowe's está aquí para que los pros sean más eficientes con el juego de brocas de filo triple Irwin Speedbore Max, que taladra hoyos limpios y rápidos por $9.98. Y si eres miembro del programa de recompensas MVP para pros, ganas puntos al comprar herramientas a precios bajos diarios. Irwin agradece y apoya a los pros por su duro trabajo. Ven a Lowe's hoy. Oferta termina el 9/29 hasta agotar existencia. Selección varía por región.
La Fundación Solidaridad por Colombia hemos atendido a más de 5,5 millones de personas en estos 47 años. Te invitamos a que seas parte de esta revolución solidaria y a que nos acompañes a caminar este 9 de octubre en Bogotá en la Caminata de la Solidaridad. Si estás fuera de Bogotá, participa a través de www.solidaridadporcolombia.com. Por tu corazón vive el nuestro.
Patrocinan Cruz Verde, Protección, apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Hace años imaginamos un mundo distinto, donde el entretenimiento, la radio, los deportes, el cine, las emociones, las noticias, los titanes y las historias conquistaran corazones alrededor del mundo. Hoy somos eso y mucho más, porque Caracol es todo lo que imaginas.
En Blue Radio, es el momento de mirar hacia el futuro y seguir dejando huella con Hyundai. En Blue Radio son las
1:47 en Blue Radio.
La innovación es una fuerza poderosa que ha estado presente durante toda la trayectoria de Hyundai y es un motivo para seguir. Colombia es un país de cambios. Su gente se caracteriza por su alegría y sus ganas de salir adelante. Y la marca ha sido parte de esto durante las últimas 3 décadas. Hoy tenemos la mirada puesta en el futuro, sin dejar de lado los pasos que hemos recorrido. Seguimos trabajando por ti, diseñando el deseo de un camino juntos. 30 años de historia y con ganas de más. Hyundai.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Las cifras que entregan los ganaderos indican que en 18 departamentos de Colombia ya se estarían presentando invasiones de predios privados, lo que ha despertado muchas inquietudes frente a la actuación de la policía, que no ha sido muy activa, y frente a los riesgos de la posibilidad de que esas personas agredidas terminen tomando justicia por mano propia. Uno de esos sitios en donde más se presentan, y no de ahora, sino históricamente, ese tipo de invasiones, es el norte del Cauca. Hay pueblos indígenas, hay pueblos afro, hay muchos actores llegando a haciendas azucareras y a otras tierras, en teoría, desocupadas, pero que tienen dueños. Paula Gómez de Blue Radio nos entrega el panorama de uno de los grandes problemas que hoy tiene el gobierno del presidente Petro.
Ricardo, la problemática de invasión de tierras ha tomado fuerza en los últimos meses en el suroccidente del país y Cali no es la excepción. En este distrito actualmente hay 188 asentamientos ilegales que afectan diferentes sectores como el corregimiento de Navarro, Felidia, La Betulia, la parte alta de Siloé, La Reforma, Altos de Menga, los cerros tutelares como las Tres Cruces y otras zonas del oriente. Según las autoridades, la problemática empeoró a raíz de las manifestaciones del paro nacional, donde se conformaron estructuras criminales y redes de delincuencia organizada dedicadas a invadir terrenos privados para venderlo por partes a precios bajos. El problema para los compradores es que luego terminan desplazados por cuenta de esas mismas organizaciones. César Lemos es el subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia en Cali.
Hay procesos de desplazamiento interno. Los mismos que venden los predios luego amenazan a los compradores para que estos se marchen de la invasión y poder revenderlos nuevamente.
Y lo que se ha podido evidenciar es que estos criminales, dentro de su paquete de servicios, consiguen el lote, alquilan maquinaria y venden el material para que el comprador levante su vivienda. Y como si fuera poco, se ofrece hasta el acompañamiento de grupos de abogados que se encargan de defender a los ocupantes irregulares.
Determinan con claridad quiénes son los propietarios, las condiciones de seguridad, empiezan a hacer una promoción con la comunidad interesada.
Lo que sigue es la instalación de forma ilegal de servicios públicos como energía y acueducto en estas zonas. Dicen las autoridades que lo hacen como profesionales. Lo particular es que se presentan repetitivamente en las mismas zonas, Alto Menga y el Cerro de las Tres Cruces. El teniente John Rodas, jefe de emergencias de esta institución, advierte que en años años anteriores, de la misma forma, se invadieron terrenos y ahora podría registrarse una tragedia.
En caso de que se nos presenten incendios forestales que se salgan de control y cojan mucha fuerza, pues podemos encontrarnos con que ya las viviendas y la población del sector se puede ver involucrada.
La misma comunidad advirtió que previo a registrarse estos incendios han notado la presencia de personas sospechosas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que quien se atreva a generar una situación como esta para apoderarse de un terreno que no le pertenece será judicializado.
No puede ser que las personas incendien para después vender tierra aparentemente barata a personas necesitadas y que se nos construya una conducta criminal.
El proceso de desalojo de estas invasiones no es fácil. Desde muy temprano todas las autoridades se reúnen para dar inicio a los operativos en los que generalmente se presentan enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública ante la negativa de retirarse. Y es que si bien algunas personas solamente buscan poder conseguir un lugar para vivir por diferentes factores como la pobreza, la falta de oportunidades o el desplazamiento, otras aprovechan para traficar estupefacientes y hurtar. En esos asentamientos en lo ocurrido del 2022 ya han sido asesinadas 9 personas.
Hay diferencias, hay confrontaciones y también hay muerte atrás como consecuencia de todo este proceso.
Muchas de las personas que invaden aseguran ser desplazadas por la violencia, como es el caso de Paulina Mosquera y Marco Quevedo. Ellos no solamente reclaman sus derechos, sino que indican que a estos predios, la administración distrital nunca les prestó atención hasta que ellos llegaron.
Este predio nos metimos para poder nosotros vivir. Entonces, ¿dónde nos van a tirar a nosotros que somos desplazados? Yo no soy de aquí, yo soy del Chocó.
La tercera vez que nos desalojan y yo no tengo para dónde coger, siendo que me han quemado en 3 veces, que porque había vuelto, le dije que yo nunca me he ido.
Cali tiene a la fecha el 44% de su población ubicada en asentamientos precarios y el 39% de la misma en sitios de alto riesgo no mitigable. Las autoridades distritales les ofrecen hasta 30 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a los promotores de las invasiones para capturarlos. Para el radar de Blue Radio, Paula Gómez, Blue Cali.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Mañana comienza la primera gira internacional del gobierno del presidente Petro. Viajará a Nueva York a participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará el martes. Será uno de los primeros presidentes en hablar en el hemiciclo. Tiene además eventos con la comunidad colombiana en Queens, en unas zonas de Nueva York que son tradicionalmente ocupadas por migrantes latinos y en particular colombianos. Juan Camilo Maldonado con la agenda del presidente Petro y lo que viene, porque es muy esperado ese discurso del presidente ante la ONU.
Ricardo, buenas tardes. Este martes 20 de septiembre, el presidente Gustavo Petro tendrá su gran debut a nivel internacional cuando pronuncie su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En aproximadamente 15 minutos, el presidente Petro resumirá los puntos claves de lo que será la hoja de ruta de su gobierno ante la comunidad internacional. En la Asamblea número 77 de Naciones Unidas, el presidente de la República será el quinto mandatario en hacer su intervención entre las decenas de jefes de Estado y ministros que toman la vocería en esta plenaria. Será la primera vez que un presidente colombiano esté entre los primeros en intervenir en la Asamblea que se lleva a cabo en Nueva York. Lo que se ha conocido es que el discurso del presidente estará centrado en la búsqueda de la paz, plantear la lucha contra las drogas y la regularización de las sustancias ilícitas que abastecen las arcas del narcotráfico. Un giro radical en la política tradicional del gobierno colombiano, que hasta ahora había mantenido mano dura y combate militar con la fuerza pública también de los grandes capos, así como la erradicación de cultivos ilícitos, y lo mostraba así ante el mundo. Precisamente este giro lo dejó claro desde el primer día de gobierno el presidente Petro.
Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente.
Además, explicará el presidente las medidas para la lucha en contra del cambio climático, las cuales están enfocadas en un proceso de descarbonización del país, con un fortalecimiento de las energías renovables amigables con el medio ambiente. Una estrategia que ha sido ampliamente criticada en Colombia, pero que puede tener muy buen recibo en la comunidad internacional y especialmente en la plenaria de Naciones Unidas. Justamente esta semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los desastres naturales que están marcando el año 2022, desde las olas de calor en Europa, a las inundaciones en Pakistán o las sequías en China, África y los Estados Unidos, son el precio de la adicción humana a los combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo.
A future of
permanent and ubiquitous climate chaos on an unimaginable scale.
Precisamente la primera reunión que tendrá el presidente Petro una vez aterrice en Nueva York este domingo será con el secretario Guterres, donde se espera que se ratifique el pleno respaldo y apoyo de las Naciones Unidas en los diálogos de paz con estructuras ilegales armadas en Colombia, algo que el presidente Petro ha denominado la paz total. Lo anticipa Nada Al-Nachif, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Está totalmente dispuesta a apoyar estos esfuerzos del gobierno para tomar las medidas decisivas necesarias para proteger a la población y a los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta los niveles elevados de violencia de los grupos armados no estatales y de organizaciones criminales.
También mañana domingo el presidente Petro irá hasta Queens, el distrito neoyorquino donde reside la mayor cantidad de colombianos indocumentados, que es considerada una ciudad santuario para los migrantes. Allí socializará la iniciativa de pedir al gobierno del presidente Joe Biden la creación de un estatuto de protección temporal para los colombianos que han llegado de manera ilegal a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Hoy en el mundo hay mucha expectativa frente a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Serán en algunas semanas y en las que se empieza a definir el camino hacia la Casa Blanca. No es muy claro que Joe Biden y Donald Trump vayan a disputarse la presidencia por muchos temas, por edad, por los líos judiciales, pero sí hay una situación que mantiene en aprietos a los demócratas frente a los republicanos. Hablando de esos republicanos, han empezado a tener los gobernadores, algunos gobernadores, una práctica que es repudiada por una porción importante de los defensores de derechos humanos, y es que si llegan migrantes a esos estados, los mandan en buses, en trenes, a los estados que tienen gobernadores demócratas. Ha pasado recientemente en Nueva York y en otros estados de la Unión Americana. Desde Washington, este problema que empieza a crecer, Carlos Arturo Albino.
Claro, nos dieron algo de comer, un viaje de 40 horas, claro, un viaje bastante largo, bastante fuerte, y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva.
Hola Ricardo, un placer saludarle, muy buenas tardes. Este es uno de al menos 200 migrantes que llegaron en buses y fueron abandonados frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris aquí en la ciudad de Washington.
Opté por un bus que estaban saliendo gratis para acá y el destino que hubo ese día era Washington.
Los migrantes irregulares es el nuevo ingrediente en esta campaña electoral en cara a las elecciones de medio término, donde se escogerá parte del Senado de los Estados Unidos. Para muchos, creerían que en la política se vale todo, pero desde el ala demócrata, en cabeza del propio presidente Joe Biden, catalogan como cruel estas tácticas. En las últimas horas, los gobernadores republicanos han estado compitiendo de quién envía más buses con migrantes irregulares a territorios controlados por el Partido Demócrata. Es que dicen estar molestos y acusan a Biden de no tener una política migratoria clara. Ron DeSantis, gobernador de la Florida.
So our message is, you know, we're not a sanctuary state. We don't have benefits or any of that.
Dice que la Florida no es un santuario. Incluso dice que si Biden hiciera su trabajo, la frontera estaría más segura. Y es que muchos llegan hasta Estados Unidos buscando mejores oportunidades, buscando un mejor futuro, escapando de los regímenes de su país.
Fácil, fue muy difícil para los que piensan que esto es normal, la selva, todos estos países, cambian mucho las leyes todos los días. Aquí estamos nosotros con mis compañeros esperando que suelten a nuestros familiares, con mucho miedo porque pensamos que los puedan dejar del otro lado, no sabemos si lo van a soltar tan fácil como nos soltaron a nosotros.
Inmediatamente la reacción llegó por parte de la Casa Blanca, calificando esta práctica como inaceptable. Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca.
It is a cruel, inhumane.
Habla que es una forma cruel e inhumana de tratar a las personas que huyen del comunismo. No solamente los migrantes han llegado hasta la ciudad de Washington, también buses han llegado a Chicago, Nueva York y hasta una exclusiva isla de Massachusetts. Desde la ciudad de Washington, Carlos Arturo Albino para el radar de Blue Radio.
El radar en Blue Radio.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.